Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es lunes 16 de agosto del año 2020 y junto a Matías del Río y sí, por cierto, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Yo ya la había saludado ¿bien? Afuera, pero aprovecho de saludarla aquí al aire.
Consuelo, no, querida, siempre hacen grupo aparte.
Consuelo, querida, de vuelta aquí, un gusto tenerte.
Como dicen, después de unas reparadoras, vacaciones.
¿Fueron reparadoras o fueron agotadoras? Porque de repente hay vacaciones agotadoras.
Agotan, pero en otro sentido, que igual te terminan descansando.
De todo. Yo creo que cambiar el escenario donde estás, pensar en otras cosas, leer...
Sí, me parece.
Seguro. Eso siempre descansa.
Planificar otras cosas.
Exactamente.
Planificar desde qué vas a hacer en el día, que te saca totalmente de tu esquema, yo creo que es súper liberador. Oye, partamos por una cosa, que, bueno, un gustazo tenerte de verdad aquí, no sabes cuánto te echaba de menos, tres y falta, que me tengo que quedar con otro, o sea, en fin. Cuando uno no puede elegir, cuando son tres y falta uno, uno no puede elegir con quién quedarse. Oye, un día de lluvia y una semana de lluvia que nos tiene bien esperanzados. Ya estaba gotereando aquí, al menos aquí en la escuela militar. Esta radio.
Pero no va a ser, se supone que no va a ser mucho hoy día, que va a ser a partir del miércoles, que ya está solo con chubascos, sino que con precipitaciones más importantes. Ojalá que no se disipe el mal tiempo que viene desde el sur.
No, se hace muy necesario.
Oye, en la región del Biobío ayer le tiraban con balde. No sé si vieron que llovió el partido de la Católica. Luctuoso suceso.
No hablemos de meteorología, hablemos de fútbol.
Pero oye, por ponerlo en términos deportivos, una cancha injugable, una piscina, la cancha en muchas partes, y hablaba de un sur así como el antiguo, por esos sures lluviosos.
Qué bueno.
Mucha, ojalá aquí pase algo de eso, porque pucha que sería aliviador.
Oye, con un buen rating se llevó a cabo anoche el debate de unidad constituyente. Entre todos los canales juntaron algo así como 18, 19 puntos, entiendo, ¿no?
A mí Álvaro Rodrigo me dijo en torno a 20, pero qué bueno, y es parecido, porque no.
La misma fuente me dijo 18, 19.
Depende de que no se lo hayas preguntado.
Tenemos un problema. Tenemos la misma fuente, distinta información.
Que Rodrigo va afinando el número, va haciendo cálculos nuevos.
Yeah.
Oye, lo importante es cuán cerca, cuán lejos estuvo de los otros, y no estuvo tan lejos, andaban los 22, 1, 23. Creo, sumando los canales. Ahora hay que considerar que este es un canal menos, son dos canales menos, sí. Así que es perfectamente comparable desde el punto de vista del rating las audiencias de esta primaria o esta consulta con los debates de las primarias de la derecha y la izquierda.
Recordemos que en su minuto hubo un debate paralelo, o sea, un debate aparte de los candidatos de Unidad Constituyente que realizaron Canal 13 con la red.
Pero eran 9 puntos.
Sumados ambos.
Lo encontré bien poco emocionante, lo estuve revisando esta mañana, algunos matices, pero sigo encontrando que los mejores momentos del nuevo formato de debates tiende a darse al final, cuando los candidatos se la juegan por hacerle preguntas directamente a otro, que es algo que en general antes, en elecciones anteriores, los candidatos se tomaban cuando estaban en una primaria, de la misma coalición, era con algodones esa parte del programa. Y ahora directamente se interpelan más, me parece que ese momento marca mayor tensión, marca mayor diferencia.
Viéndolo anoche, tengo una duda, Matías, tú que has participado, porque yo no conozco las reglas actuales. En el fondo, si tú le haces una pregunta a un candidato o candidata, a una candidata o candidato, y empieza a dar círculos, ¿tú puedes interrumpir?
Sí.
Puedes.
Son 3 minutos de interacción.
Ok, correcto. O sea, eventualmente tú podrías decir, pero la pregunta era tal, tú puedes hacerlo.
Sí, totalmente. Y se nota, por Dios, que se nota cuando son aquí el el oficio o el detallito, está en hacer la pregunta compleja, la pregunta puntúa, pero si tú la haces muy compleja, tu contraparte lo interpreta como, o más bien lo que se nota, y como telespectador se nota más aún que estando ahí dentro, que van a los fenicios y se gastan los 3 minutos, cosa claro. Que te hacen una llave de judo y no puedes hacer más preguntas. Y cuando tú estás preparado en 3 o 4 temas, es súper complicado. Entonces, a veces la técnica sería hacer más preguntas cortitas para obtener más información versus una más. O sea, ahí cada uno juega sus
tres. Claro, pero una pregunta cortita no implica una respuesta cortita. Sí. Entonces, el equilibrio entre los fenicios y dejar que el candidato hable, como la candidata, que pueda exponer una idea. Y hace preguntas, como dice Matías, muy complejas, con muchos datos, con muchas volutas, donde quieres incluir todo. Pero bueno, ahí está el
pero es que también talento. Y esto parece casi conversación de café, pero también está el problema práctico de que tú tienes la necesidad de dejarle claro al entrevistado de que tú tienes conocimiento del tema, por lo tanto, que no se carrilee, por decirlo bien coloquialmente.
O sea, que el público se dé cuenta, porque da lo mismo.
Además, que el público, claro, efectivamente, sí. Que el público se dé cuenta y que no haya el espacio para una respuesta que sin fundamento. Es complicado, ¿eh? Yo efectivamente, tal como ustedes lo dicen, yo lo veo enredado. Pero en todo caso, daría la impresión que fue, yo como te digo, yo no resistí, así que vi, digamos, una parte y después vi las imágenes, vi algunos videos ahora en la mañana, leí bastante. ¿Tenía la impresión que fue un atrás sin golpe?
Creo que este es tu consuelo. Yo noté en Carlos Maldonado el que trató de hacer más diferencia. Lo noté más centrista, más.
Pero le tiran la condición de hombre a cada rato encima.
Sí, pero más una búsqueda. Yo me acordé más de la vieja Concertación. Que no lo estoy diciendo en términos peyorativos para nada, sino que era concertación más tradicional, preocupada, hablaba de la inversión, hablaba de los emprendedores, hablaba de yo sé lo que significa generar condiciones para invertir, y a veces siento que las dos candidatas lo miraban como diciendo de qué está hablando. Lo otro mucho más político, él me pareció más. En ese sentido, él jugó un papel más distintivo, sentí yo. Y una obsesión, por ejemplo, sobre todo en las dos candidatas, de mencionar al gobierno actual cada 2 minutos. Me imagino que era parte de la estrategia también. Son cosas que me llamaron la atención, así como a grandes rasgos, en pasos rápidos que hacía cada candidatura.
Sí, a mí en paso rápido, un poco las posiciones donde tienes que estar en los dos lugares. Por ejemplo, el indulto a los presos del estallido social o de los presos de la revuelta, como lo llaman ahora. Paula Narváez decía, tenemos que encontrar una salida política. Todos estaban de acuerdo con avanzar en un indulto. Amnistía, lo que se determine, pero al final también era, pero analizando caso a caso.
Entonces, claro.
Sí. Porque se supone que tú no puedes, yo pensaba, ¿cómo redactas entonces una ley que permita? Primero me pregunta, ¿es necesario realmente una ley o basta con que de verdad solucionemos el asunto de las personas que llevan como una prisión preventiva por demasiado tiempo, algo que no corresponde? Y Carlos Maldonado decía que eso era algo que él proponía en su programa presidencial, de corregir los actuales tiempos, por ejemplo, que se toma el sistema y, claro, y la fiscalía para poder ir renovando las investigaciones.
Ah, claro, de hecho, hacerlo con una transacción por aumento en la gravedad de las penas, pero disminución en los periodos de investigación y de la factibilidad de prisión preventiva, claro.
Exactamente, pero tú no puedes hacer una ley con nombre y apellido, no puedes armar una ley, ¿verdad?, analizando todos los casos de manera de que se ajuste a aquellas personas que a ti te parece que deberían recibir un indulto, una amnistía, una conmutación de la pena, lo que salga finalmente de este un poco de este imbunche en que se está convirtiendo desde el punto de vista del diseño legal, ¿verdad?, más allá de la discusión política, el proyecto.
Claro, pero tú lo
entonces, sí, en eso y en lo otro me parecía que era el asunto del IFE y del cuarto retiro, también era un, si bien es cierto, no es menos cierto, porque era la preocupación por el sobrecalentamiento, o si está muy bien que esté el IFE, pero veamos cuál es la letra chica, decía un poco lo que planteaba Matías, la crítica permanente al gobierno de Piñera, en este caso por parte de Yasna Proboste específicamente, diciendo, bueno, vamos viendo, no estoy de acuerdo con el cuarto retiro, me parece bien el IFE, pero si bien es cierto, si es necesario, habría que encontré que habían varios temas entonces donde no habían definiciones claras por parte de los candidatos.
por eso yo tengo la impresión de que nadie tomó ventaja, diría yo, o sea, nadie aprovechó de
ah, claro, como quien ganó, sí.
Claro, quien ganó. Y ahí uno pensaría que los retadores eran los que uno hubiera esperado en Pablo Narváez, fundamentalmente.
Y por retadores tenemos que ir necesariamente a las encuestas, porque no tenemos otra fuente en la cual podamos hacer comparaciones para ver quién es retador y quién lleva la ventaja.
Claro.
Y ahí podemos entrar en dos encuestas que han salido en las últimas 24 horas. Que, Consuelo, tú las tienes a mano.
Las tengo a mano, sí.
Dale.
¿Quién parte?
No, dale.
¿Quién
no, dale tú.
Dispara ustedes, pero yo no, dale.
Dale tú, Consuelo.
No, ya, pues, doña Florinda, vamos.
Chao, el 8. Ya, a ver, en el tema de las presidenciales, partamos por la plaza pública, ¿verdad?, de CADEM. Donde tienes alternativas en ambas, porque la otra es la Activa, el Pulso Ciudadano de Activa, sí. Research, ya son las dos encuestas que se conocieron Research. En las últimas horas.
Exacto.
Y dan alternativas a las personas para que respondan, o sea, no es pregunta abierta, y tienes a Boric con un 24%, Sebastián Sichel con un 22%, esto si las elecciones fueran el domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Proboste con 9, bajando un puntito. El Boric sube 2, todos los otros van bajando. Yasna Proboste, Kast con 9, igual que Yasna Proboste. Paula Narváez con 2, pegada ya hace 2 semanas con 2. Y aparece, pusieron a Cristian Cuevas, Carlos Maldonado con 1, y pusieron a Cristian Cuevas en una decisión que yo me pregunto que por qué. O sea, tengo claro por qué, pero
esto es como la
ya
vieja,
que no es el candidato de la lista del pueblo.
Es como esa vieja aspiración que tenían los políticos de ser incluidos en la encuesta CEP. ¿Te acuerdas? Porque la pelea no es como salía, sino que preguntaran por ti, porque era encuesta cerrada. Si no preguntabas si no preguntaban por ti, no existías. Literalmente no existías. Sí. Ahora, una vez que te incluían, ojalá te fuera bien. Pero aquí, claro, era lista cerrada.
Bueno, súper estrecho.
Esa es la cadena.
Súper estrecho. ¿No es cierto? Sí. Este es la cadena, súper estrecho.
Resumen: Boric, 9, 9. Eso. Resumen: Boric arriba, 17.
24, 22, 24, ¿ya? 22, 9.
¿Ya?
24, 22, 9, 9. Es decir, empatan José Antonio Kast y Yasna Proboste en la encuesta CADEM. Y
la Activa es distinto.
Claro, Gabriel Boric tiene 24, claro. Y Sebastián Sichel 22.
Ya, la y la Activa es 20 Sichel, 14,7 Boric, 10,2 Kast, 7,1 Proboste. Le siguen París y 4,6, ojo, Enrique.
Es que ahí incluyen un montón más de gente, por eso me hice la pregunta sobre Cristian Cuevas, porque la Activa incluye muchos más candidatos en la opción de la pregunta.
Aparece el Dr. File, el Cristian Contreras.
Cristian Contreras, sí.
Que tiene, Jocelyn Hall, 0%, pero Maldonado, 0,8.
Artés,
0,4. Este señor Contreras, 1,7%, ¿eh? Es un tipo de mucha popularidad masiva, televisión, sí, etcétera. Por eso es conocido.
Sí, que casi empatamos.
Ahora, la Activa tiene un voto probable.
¡Ah! Oye, qué vergüenza. No sabía. Es el...
Sí. Dr. Fire.
Es el hermano de la actriz.
Sí, ¿no? El hermano de la actriz.
Sí.
Perfecto, ya sé cuál es.
Sí, fue periodista. Trabajó con nosotros en el Canal 13 hace muchos años, digamos, por ahí, por principio.
Pero tiene unas teorías bien particulares de la...
De la pandemia.
Del bienestar, ¿verdad? De la salud de las personas.
Sí, de la pandemia y de todo, sí.
Tiene varias... Y de las vacunas y todo eso.
Entiendo que se niega a usar mascarilla. Entiendo que está en ese ese segmento. Entiendo, no lo he seguido mucho, pero es muy fuerte en redes sociales, y tiene un grupo de seguidores. Tiene una parroquia.
Ah, mira.
Tiene una parroquia.
No.
Oye,
no lo
tenía. Claro.
Tiene voto probable la Activa, que esto es interesante.
Exacto.
Eso es importante. Lo que se ha transformado en la gran dificultad, dicen los expertos de los encuestadores, de determinar quién va a ir a votar. O sea, el voto probable es una cosa que a mí me preguntan en la salida del metro: ¿cuál le gusta a usted? Yo diré, claro, me gusta XX. Pero otra cosa, señor, ¿usted es probable que vaya a votar? Porque yo le digo, mire, es imposible, porque yo voto en Antofagasta y yo no voy a ir, o yo no quiero votar.
O no me interesa
votar. O no me interesa votar, ya. Pero una vez digo, sí, es probable que yo, si ese día se me dan las cosas, yo sí, estoy muy interesado en votar. Entonces ese voto ya vale...
Y es bien notable el cambio en el votante probable en las preferencias. Porque, por ejemplo, en el votante total, en la encuesta Activa, Sebastián Sichel tiene 20,4 y en el votante probable tiene 25,6. Del universo que va a ir a votar. Sube 5 puntos. Gabriel Boric también sube de 14,7 a 16,1. José Antonio Kast sube de 10.2 a 11.3. Yasna Proboste sube de 7.1 a 9.
Oye, tema aparte me sorprende, no sé si me sorprende el tema, en realidad me llama la atención Kast, lo posicionado que está al menos en estas encuestas. Tuvo una semana bien activa.
En las dos,
por eso. Por eso ha tenido, Consuelo, tú no estabas, pero ha tenido dos semanas bien activas, con muchas entrevistas, muchas apariciones, está calentando motores, está juntando gente, está armando equipo. Por ejemplo, Macarena Santelices es la que alcanzó hace un poco tiempo ministra de la Mujer, la que era la alcaldesa de Olmué, será su vocera. O sea, se está moviendo mucho el avispero, José Antonio Kast, y esto aparentemente le está dando
resultados. Urrutia Goicoechea.
Pero Urrutia Goicoechea trabaja con él hace rato, entiendo yo. El diputado
RN. Sí, yo entiendo que sí.
Ex RN, no, pero dijo que iba a ir por republicanos y que ya se de una entrevista como ya explícitamente jugada por Kast.
¿Habrá renunciado a tiempo?
Sí, renunció hace rato de RN.
Hace rato, sí, tiene razón.
Bueno, pero está moviéndose mucho y aparentemente, si uno mira estas dos encuestas, le está rindiendo frutos.
Y en materia de... Sí, efectivamente. Y en materia de encuestas hay otra cosa que hay otra pregunta que hace siempre cada vez, que a mí me parece súper interesante, porque también refleja cierto ánimo. Porque dice, independiente de su preferencia, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Y ahí hay un cambio, porque el 30% cree que el próximo presidente de Chile será Sebastián Sichel, el 27% cree que será Gabriel Boric, eso prácticamente es un empate, o sea, ¿no? Lo que me llama la atención, pero eso se parece mucho a las preferencias que ellos tienen respecto de quienes están dispuestos a votar por ellos. Pero lo que me llama la atención es el caso de Yasna Proboste, que en la encuesta CADEM, si la elección fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Marca 9 puntos. Y sin embargo, ¿en quién cree usted que será el próximo presidente de la República? 15 puntos. Y la semana anterior tenía 19. Y llegó a tener 21 en algún minuto, estaba casi equivalente con Sebastián Sichel y un poquito más abajo que Gabriel Boric. O sea, bueno, ha ido cayendo la percepción, pero igual, y eso al final del día todos los analistas te dicen que esa idea de quién va a ser también influye finalmente en la decisión de voto. ¿Quién cree usted versus por quién piensa usted votar? Y es divertido como se parecen mucho las curvas en el caso de los candidatos de Boric, de Sichel, de Boric y de Sichel, se parecen mucho, y en el caso de Yasna Proboste, el voto, la decisión de voto versus quién cree, cambia radicalmente. Hay mucha gente que cree que Yasna Proboste puede ser presidente. Y eso tiene que ver con su condición de ultra favorita en la primaria unidad constituyente y esta lógica respecto a que ella eventualmente en cualquier condición pasaría a segunda vuelta.
8:21.
Yo supongo que ustedes también, igual que a mí, les han llegado varias imágenes de aviones norteamericanos saliendo de Kabul con gente colgando de ellos. Inclusive hay una imagen que tú mandaste en que aparentemente habría gente que habría caído del avión.
Yo espero que haya caído, que no lo hayan... Es que no sé si era americano el avión.
Es que parece que era el mismo que yo vi, uno que estaba carreteando, que era uno de estos Hércules grandotes.
Bueno, grandote. Un avión que caen dos personas cuando el avión va pasando por arriba del aeropuerto, no sabes si los tiran o se caen, que estaban en el tren de aterrizaje tratando de salir de ahí. Lo impresionante es el miedo, el pánico que hay en un país, particularmente en este caso en la capital, Kabul, donde da la impresión que hay gente que dice o salgo como sea o muero. Porque los que vienen son los que me quieren matar. Esa es la sensación que a todos nos queda, creo, ¿no? Cuando leemos y vemos todo lo que ha pasado. Después vienen las críticas políticas que se hacen y va a empezar una discusión que ya está muy fuerte en Estados Unidos entre si esto es lo responsable Trump o Biden. Uno porque empezó con la idea de salir y otro porque la ejecutó aparentemente antes de lo esperado, entonces sin calcular. Lo que sí parece ser que falló todo es el pronóstico de cuánto se iba a demorar el talibán en hacerse cargo del país, en llegar a la capital, y cuán fuerte, había unos videos que contrastaban ayer versiones del propio Biden, de cuán fuerte era el ejército talibán respecto del ejército regular de Afganistán.
Claro, porque tanto Biden como un funcionario del Departamento de Estado dijeron cómo el ejército regular de Afganistán no fue capaz de defenderse de esta milicia, de este grupo, y bueno, la verdad que se veían imágenes de armamento bastante fuerte. Ahora,
hay, sí, perdón.
No, dale, dale.
Hay, Hay declaraciones desde Doha, desde Qatar, donde siguen conversaciones políticas con el talibán, con los dirigentes talibanes, con los dirigentes del gobierno. El presidente, por lo demás, ya abandonó en el día de ayer, no sabemos dónde está, Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, y con también representantes de los Estados Unidos, con, tengo entendido, también gente de la OTAN, en verdad. Y el propio talibán dice, bueno, esto ha sido una victoria sorpresiva, no porque no la estuvieran buscando activamente, sino porque fue con muchas menos bajas de las que se podía haber anticipado. Exactamente, mucha menos resistencia.
Tiene que ver con lo que decía Matías al principio. O sea, yo prefiero arrancarme, si sé que van a ganar igual.
Bueno, los análisis que se hacen hoy es que al final, de algunas cosas que he estado leyendo en las últimas horas, ¿qué falló? Uno, obviamente, el cálculo de los Estados Unidos, toda la idea de que son capaces de verdad de reconstruir países, y si en algún minuto George Bush, cuando se inicia el ataque, la invasión de Afganistán por los ataques de Al Qaeda, compromete un plan Marshall que al final no se tradujo en nada, ¿verdad? Entonces, por una parte, ¿cuánta plata? O sea, si es legítimo o no, si sirve de algo, ¿no? Después de 20 años volver a foja cero, los pésimos cálculos pensando que de verdad además bastaba con entrenar un ejército que tampoco estaba bien entrenado para que se terminaran de retirar todas las tropas. ¿Cuál es el compromiso que consigue Trump con Al Qaeda el año pasado para que terminaran, para que se firmara una paz y se llegara a un acuerdo negociado con el gobierno? Lo que dicen es que la verdad el gobierno afgano, el gobierno de Ghani, nunca se pudo hacer cargo de que Afganistán tiene demasiados clanes, tribu, ciudades que se mandan por sí mismas, diferentes facciones, y que no bastaba con tener un ejército. Si empezaban a caer las provincias, el ejército al final lo que iba a hacer, cada uno de los generales, cada uno de los coroneles, lo que fuera, iba a negociar. Y negociar que lo perdonaran. Decir, ok, yo me voy, pero tú a mí no me matas, me garantizas una amnistía. Y eso explica también el que veamos miles de personas tratando de salir del aeropuerto de Kabul, que es donde en este minuto están las 6.000 tropas o algo así que quedan de los Estados Unidos protegiendo en parte el aeropuerto para que la gente se pueda ir, porque no está solo la preocupación por las mujeres, por la ley islámica y por todo eso, y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, sino también ¿cuál va a ser la venganza que van a tomar los talibanes contra todas las personas que estaban con el gobierno?
Llama la atención que el tono de la entrada del talibán en esta ocasión es distinto al otro. El otro era muy salvaje, muy brutal, muy de la violencia así impúdica. Ahora el talibán está intentando, no le creen, ese otro tema, porque la gente conoce su historia, entonces es difícil creerle a alguien que va a cambiar, pero están intentando dar, y ellos lo han dicho explícitamente, que su entrada al poder, su llegada al poder ha sido distinta y que pretenden defender a la gente, que incluso la sharia, que es la islámica esta más brutal, no puede ser revisada en esta ocasión, lo dijeron explícitamente los grupos talibanes ayer, revisada respecto del rol que podría jugar la mujer en esta sociedad. Lo hagan es toda una novedad, lo que pasa es que nadie les cree en nada, pero yo estoy diciendo, narrando sencillamente lo que han dicho ellos. Ellos sí están, y tiene que ver también con las negociaciones de Doha que tú acabas de decir. O sea, el talibán no ha entrado con todo, barriendo, diciéndole, ¿saben qué? Váyanse todos, no me importa lo que diga la comunidad internacional. Están tratando al menos de convencer a la comunidad internacional de que este es otro régimen talibán, que van a respetar ciertas cosas, para ver si logran posicionarse, negociar algo y tener una opción distinta a mantener permanentemente el ojo puesto en que te van a invadir. Vamos a ver cuánto dura esa buena voluntad, entre comillas, de respetar los derechos de las mujeres, de las niñas, de las mujeres que estudian, de las mujeres que trabajan. Nadie les cree, y esa es la mejor prueba, es el pánico. La gente quiere salir como sea y a donde sea, porque estiman que no es verdad, que sencillamente están hablando para la galería internacional, pero que para adentro van a actuar exactamente igual.
Sí, lo que pasa es que yo tengo ahí la impresión de que puede, no sé, yo no califico intenciones. Ahora, en el caso del alcalde de Talibán, sí me atrevería a calificarlas porque su pasado los condena, como tú muy bien decías. Pero lo que pasa es que yo creo que el Talibán no tiene para qué hacer nada, no tiene para qué hacer ninguna renuncia. No tiene para qué cambiar su... Si está claro de que no están los novahoyos en la política internacional para que los vuelvan a invadir. Y Afganistán es mala palabra, Afganistán le fue mal a los rusos. Biden sale, Biden no quiere comprarse una derrota, y es un poco lo que trataba de explicar, lo que explicaba muy bien la Consuelo hace un rato, y es que finalmente no estaba hablando de un país, estaba hablando de una suerte, no son principados, pero casi lo son, digamos, en términos de la división geográfica interna. A los rusos les fue mal. A los rusos les fue pésimo en la invasión a Afganistán. Se convirtió en, para los rusos, Afganistán fue su propio Vietnam. Y entonces yo creo que en el fondo el talibán no tendría ninguna razón para cambiar, porque la verdad es que no hay ni voluntad ni capacidad en la comunidad internacional para intervenir, lo que quedó súper claro. O sea, ¿a cambio de qué vas a cambiar tu actitud?
Lo que pasa es que no hay espacio para intervenir a lo noventero, a los 2000, pero sí el mundo tiene que buscar, y aquí no podemos pasar al tema de Haití, el mundo tiene que buscar fórmulas de intervención distintas, respetando las decisiones, las voluntades internas de los países y todo eso, pero si el mundo deja votado Afganistán, sabemos el resultado. Si el mundo deja votado Haití, sabemos los resultados.
Lo que pasa es que no es solo un asunto de respeto a los derechos humanos, también desde el punto de vista geopolítico es qué sucede con los yihadistas, porque esto no es solo un gobierno que violó derechos humanos desde el punto de la aplicación de la ley islámica, ¿verdad? Sino que permitió el crecimiento de Al-Qaeda. En el caso de ISIS es un poco más complejo porque son un poquito archienemigos, pero en el caso de Al-Qaeda, recordemos que parte del acuerdo con Trump fue la liberación y el intercambio de un montón de prisioneros. Entonces se habla de 5.000, tengo entendido, prisioneros y gente vinculada a Al-Qaeda que salieron de las cárceles. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué tipo de yihad que no actúan dentro de los países? Claro. Van a otros países, y al final eso tiene que ver inicialmente con la cuestionada invasión de Afganistán, y eso lo vamos a saber en un mediano tiempo más, mientras China, además, así, frotándose las manos por lo que significa en términos de la derrota para los Estados Unidos.
Y su capacidad entonces de influir económicamente, ellos son menos, comillas, escrupulosos, y pueden influir económicamente en esa zona, y puede producirse un cambio bien radical, digamos. Y ellos no se meten con las costumbres del talibán, si el talibán no se mete con las costumbres de ellos, pero sí logras mejorar tus áreas de influencia.
Claro.
Oye, lo de Haití, realmente uno dice, hay países con la nube y...
Pero Afganistán también, ¿eh? Te das cuenta, invadido, pero sí, lo de Haití ahora, además, un terremoto.
Ahora, los 3.000 y tantos muertos parece raro.
Que parece,
¿no?,
que van a ser muchos.
Pero si el del 2010 fueron 300.000, po. Entonces no calza estos
Juan Gabriel Valdés más temprano contaba que en el terremoto anterior habían muerto 30.000 funcionarios públicos. Y que eso era en gran parte lo que había destruido el Estado. La noción de que ya era muy precario, con la muerte de los funcionarios, más aún se había...
Bien similar en los dos terremotos, la única diferencia...
Es increíble, no lo había pensado.
Sí, y tampoco. Una de las grandes diferencias no tiene que ver con el estudio geológico o con las causas geográficas, más bien tiene que ver del dónde. Me refiero a, no en que ha sido más profundo o menos profundo, son terremotos los dos en torno a 7 grados, son dos terremotos que muy superficiales, de unos 10 kilómetros de profundidad. Lo que pasa es que uno ocurre en una ciudad muy densamente poblada y otro menos, y eso explicaría en buena parte hasta ahora la abismante diferencia de personas muertas entre 300.000 y 1.500 hasta ahora. O falta contar bien, o va a ser muy distinto. Pero después de que es un país sin gobierno, es un país con donde el pillaje manda, donde las mafias mandan...
Donde acaban de matar al presidente.
Por eso, ese...
Claro, eso es sin gobierno, pero recordemos...
Y todavía no sabemos cómo lo mataron.
No es solo un asunto de las fallas del Estado.
No sabemos si entraron a disparar, no sabemos si lo torturaron durante 3 horas, no sabemos si estuvo secuestrado, no tenemos muy claro qué fue del comando internacional.
No sé, escucharon a Juan Gabriel Valdés, que estuvo recién con Rodrigo Álvarez aquí temprano, pero de lo que más me llamó la atención, dijo de lo que más puede hacer Chile por Haití más que mandar medicamentos, o sea, no más que, sino que además es tratar de regularizar la situación de los haitianos en Chile. Y de un dato que yo tampoco lo había pensado, pero es de sentido común, dice, la ley actual, la ley de inmigración, le pide a los haitianos que traigan documentos de su país, por ejemplo, que no tengan antecedentes. Y le piden documentos a un país que no puede dar documentos porque no hay Estado. O sea, tráigame usted el certificado de nota de su colegio. Es que mi colegio se terminó, señor. No, da lo mismo, tráigamelo. Es que no tiene dirección. ¿A dónde me dirijo? No sé, yo necesito su certificado de nota de enseñanza media. Bueno, aquí pasa lo mismo. Traiga certificado de buena conducta de su país. Mi país no existe, señor. No tiene base de datos, no tiene una entidad donde yo pueda ir a buscarlo. Entonces, que Chile debiera, lo decía Juan Gabriel Padés, que conoce mucho ese país, debiera buscar con los haitianos, por lo pronto hay algunos que llevan 10 años, decía, buscar cómo regularizarles aquí, que claro, puedan hacer su vida con documentos legales con sus familias en Chile.
Oye, son las 8:33, antes de la pausa, porque lo teníamos en la pauta, yo no quería dejar de comentar, si se puede brevemente, no sé por tan brevemente, el tema de la exclusión del almirante Arancibia por una votación en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, y de la Fundación Jaime Guzmán y de un par de organizaciones más. Yo tengo una, bueno, no sé si ustedes escucharon ayer al presidente Lagos, yo vi parte de
su... Tiene unánime a esta altura la condena.
Sí, pero ¿sabéis qué? Para mí hay una cosa que me complica y en una de esas vamos a estar en desacuerdo. Yo, en su minuto, yo estuve de acuerdo cuando se decía, bueno, también ¿para qué se va a meter ahí? Pero ese argumento ya debería haber desaparecido.
Totalmente.
Debería haber desaparecido. Eso no puede estar. Yo no sé si están unánime y tan fuerte como debería ser. Felipe Arboe se abstuvo. O sea, a mí me cuesta entender esas cosas. La votación dentro de la comisión se abstuvo. Entonces, es tanto el temor, y lo justificaría, lo entendería, pero entonces, ¿cómo está funcionando la convención en ese aspecto? Y el problema práctico es que entonces, por simple mayoría, podemos empezar a excluir. Yo te diría que, ¿sabes qué? No, discrepo de ti, María. La gente sí ha dicho, no es bueno, pero no con la fuerza, por ejemplo, con la que yo le escuché ayer al presidente Lago. A poca gente le escuchaba decir eso. Lago dice, oye, ¿pero qué les va a hacer mal? ¿Escuchar a otro que piensa distinto que él? ¿Que ellos? ¿Les va a hacer mal? Yo, la verdad que... Creo
bueno, ese otro fue cuando yo dije respecto al debate presidencial de anoche, de unidad constituyente, otro de los temas donde también era, si bien es cierto, no es menos cierto, era decir, ¿por qué se va a meter ahí? Paula Narváez lo calificó de una actitud miserable.
Una provocación miserable.
Exactamente, una provocación. Es que
a esta altura del partido, si tú dices que una provocación puede crear, justificas lo otro. Entonces.
Claro, y luego, acto seguido, decir, sin embargo, tiene todo el derecho de estar ahí porque es una persona que.
Pero ha sido un provocador.
Está ahí por el voto popular, bla, bla, bla.
Pero ha sido un provocador, no tiene derecho a estar. Pues entonces, o sea, yo creo que. Él, si bien es cierto o no es menos cierto, nos está haciendo mucho daño en muchas materias.
8:35. Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
El mejor superpoder debe ser ver el futuro. Así te puedes anticipar a muchas jugadas. Así lo puedes hacer en Meta.cl, anticipando tu reserva y dejando listo el auto que quieres con tiempo para disfrutar sin problemas ese viajecito que preparas.
Y en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a los imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga con solo el 5% de PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Eres de los que siempre busca el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a FPT Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos de la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Y Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos y, en off en Radio Duna.
Sí, y ya está con nosotros Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda y actual profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nicolás Izaguirre, muy buenos días. Gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Matías, Tocayo y Consuelo.
¿Cómo está, Tocayo?
Alto Caño, Nicolás.
Sí, pues, Nicolás Izaguirre ha dicho recién que la economía no resistiría los niveles de demanda que generarían el IFE universal y un eventual cuarto retiro. ¿Usted por dónde movería las perillas? ¿Por el IFE universal y hacerlo con algo más de foco? ¿O además, o también evitar el cuarto retiro?
No, evitar el cuarto retiro, desde luego. O sea, la verdad es que la situación previsional se está poniendo cada vez más agudamente difícil. Fíjate que en los últimos 12 meses, hasta donde reporta la superintendencia de AFP, ya las pensiones autofinanciadas, o sea, antes de que llegue el pilar solidario, en la mediana son de 127 mil pesos para los hombres y 27 mil pesos para las mujeres. 27 mil pesos. Significa que el 50% de la mujer está recibiendo 27 mil o menos. Entonces, definitivamente nuestro sistema previsional se está desfondando. Y obviamente con impuestos generales vamos a tener que ponerle el hombro vía pilar solidario. Pero la idea de la previsión es justamente que cada generación se banque, por lo menos parcialmente, su vejez, ¿cierto? Porque de lo contrario, tenemos severos problemas. Se tiene que hacer cargo del Estado, y como el Estado, como el dinero no crece los árboles, el problema es que de dónde sacamos plata para educación, para salud, que son temas urgentes para abatir la delincuencia. Entonces tú al final terminas comprometiendo una sociedad de bienestar si es que no te haces cargo de la pensión. Entonces, ese es el primer problema, que no tiene que ver con el sobrecalentamiento, sino que tiene que ver con este problema de mediano plazo. ¿Ok?
De acuerdo, y respecto al tema sobrecalentamiento propiamente tal, del cual tú hablabas, el solo IFE, por ejemplo, como está planteado, no focalizado, ¿ya contribuye a un sobrecalentamiento?
Lo que es definitivamente complejo ya es que se produjera un cuarto retiro más el IFE.
Claro, eso
tormenta perfecta.
Eso ya sería la tormenta perfecta.
Claro, pero démosle a los auditores un poquito medidas de magnitud. El IFE cuesta un punto el producto mensual. Si son 2.5, porque es septiembre, octubre, noviembre, son 2.5. Los retiros pues han sido 50 mil millones o algo más en 3. O sea, dividamos, digamos, 15. Esos son 5 puntos del producto. Entonces, si tú le metes a la economía 8 puntos del producto en 3 meses, esto es una cuestión completamente técnica. La inflación va a venir, sin duda. Entonces, tú vas a terminar perjudicando a los sectores más vulnerables, que son los que pretendes ayudar, porque es la gente que es más golpeada por la inflación.
¿Y cómo le explicamos cómo le explicamos eso a los parlamentarios de izquierda a derecha que consideran inevitable un cuarto retiro?
Que lo tenemos que explicar de este modo, porque posiblemente cuando la gente comience, que ocurriese y comiencen a subir los precios, la gente también va a mirar a los parlamentarios, porque no detuvieron esto. Ahora, seamos claros, que fíjate tú que en lo peor de la pandemia, más o menos en el invierno del 2020, nosotros tuvimos una caída de empleo de 2 millones de personas, casi 2 millones. Ahora estamos, comparado con el inicio, en aproximadamente 800, 900 mil abajo. O sea, se ha recuperado más de la mitad. En el caso de los empleos asalariados, hay dos informaciones contradictorias. La del INE dice que todavía estamos, los asalariados formales y los privados, todavía 300 mil abajo, tuvimos mucho más. Y los datos administrativos dicen que ya no estamos abajo. Entonces, el problema no es un problema de mala voluntad ni de falta de sensibilidad. Obviamente que estoy muy sensible frente al drama que todavía viven 800 mil familias. pero políticas de IFE generalizado a razón de 3,000 millones de dólares al mes le van a llegar obviamente a esos 900,000 personas, pero también le van a llegar a 7 millones más, ¿no? Y esos 7 millones, bueno, se lo van a gastar y le van a subir el costo de la vida a los que no tienen pega. Entonces, es un problema de instrumentos. Hay que tratar de guiar mucho más hacia... ¿Y quiénes son los que están fundamentalmente desempleados? Cuenta propia, muy importante, y eso está más relacionado con la pandemia. Gente que está, ¿cierto? Comercio, etcétera, etcétera, servicios, restaurantes, empleo doméstico fuerte hacia abajo, mucho, afectando completamente a las mujeres. Eso tiene que ver con que posiblemente no se ha recuperado, porque todavía mucha gente está yendo solo parcialmente a trabajar porque los niños no van al colegio, etcétera. Claro. Entonces lo que tenemos que es terminar de lo que les quiero decir es que hay que tener instrumentos específicos para cada uno de esos problemas. No se trata nada, ya no sirve tirar un IFE universal de 3,000 millones de dólares al mes. No va a llegar a esas personas y eventualmente las puede perjudicar vía inflación. Entonces hay que buscar.
Ahora, en un año, yendo a la política real al final, ¿qué posibilidad había para el gobierno más que lo que hizo de extender el IFE en un año como este, con las elecciones a la vuelta de la esquina?
Claro, Gonzalo, pero el problema es que gobernar es una cosa que no es simplemente hacer buenos bonitos discursos. Tú tienes que ser capaz de entender los ciclos por los que está pasando la población. Y cuando el año 2020, y yo no soy mal pensado, no creo que lo hayan hecho para reservar plata para un populismo del 2021. No veo que sea la lógica, sino que es simplemente desconexión con la realidad. Entonces, cuando el año 2020...
Pero es la misma desconexión con la realidad, entonces para el IFE que se está presentando ahora, el extendido, que es la que tienen los candidatos de oposición, porque todos los candidatos de oposición respaldan el IFE en este minuto.
Sí, lo que pasa, Consuelo, es que tú tienes que entender, sé que lo entiendes, que cada uno tiene su rol en esto. A ver, y lo que trataba de decirte es como cuando tú pisas una mancha de aceite y vas en bicicleta. Te comienzas a desestabilizar y ya te cuesta mucho estabilizarte. Cuando ya, producto de ese muy profundo, digamos, desencuentro con lo que estaba viviendo la gente, con las 65 lucas y el goteo y las cajitas y todo eso que vivimos el año 2020, la cosa se desborda por el lado de los retiros. Ya el gobierno, recientemente, que le fue mal en el 1, en el 2 y en el 3, y que su propia gente está pidiendo retiro, tiene que comenzar a subir cada vez más el nivel de ayuda para detener los retiros. Ese es el problema que tiene el gobierno hoy día. Tiene que hacer un IFE suficientemente fuerte que entraña algún peligro inflacionario para detener el cuarto retiro, y no es claro que lo puedan detener todavía. Ahora, los parlamentarios no son los que hacen la política económica, lo que hace la política económica del gobierno.
¿No será que no eran?
Bueno, es parte del problema, ¿cierto? Es parte del problema, porque se abusó también, ¿cierto?, de los vetos, del Tribunal Constitucional. Ahora el Tribunal Constitucional quedó un poquitito más digamos, debilitado, lo que sea, por toda la discusión que hay. Entonces tú tienes que, bueno, esto lo hemos comentado tanto, tú tienes que buscar nuevamente un acuerdo con el Parlamento. Ahora, si tú me preguntas, en este gobierno, ya eso parece que ya no se logra ya. Entonces, bueno, ya nos falta poco para otro gobierno, y estamos con la constituyente que va a discutir, espero, el régimen político. Yo he planteado mucho, escribí un libro con dos coautores sobre cómo tenemos que realinear la relación ejecutivo-legislativo para que cooperen y no estén en este toreo mutuo. Pero ahora, claro, ahora fue el turno del Congreso, se van a reelegir y están presionando al gobierno al máximo.
Ahora, Nicolás, dice que es interesante en este toreo mutuo y en esta relación difícil de ejecutivo-legislativo, pedirle al Ejecutivo o al Legislativo cabeza fría es más difícil. Quizás a quién deberemos pedírselo más, a los quienes aspiran a ser presidente o presidentas de Chile. Y ahí, ¿cómo ves tú? ¿O ves que hay fuerza para expresar lo que hay que hacer, o ves que también hacen, coquetean con, si bien es cierto, no es menos cierto, para no quedar mal con nadie?
Bueno, yo en esto voy a hacer un descargo, no soy imparcial, porque yo apoyo con mucho entusiasmo a Paula Narváez, pero en el debate de anoche, la única persona que mencionó su preocupación por los eventuales efectos inflacionarios y perjudiciales para los más pobres del rumbo de las cosas fue Paula Narváez. Espero que otros también se pronuncien en ese sentido, pero claro, yo no he escuchado nada de Sebastián Sichel, no he escuchado, más bien a Gabriel Boric lo escuché.
No, como a Sichel no, Sichel dijo que se oponía al cuarto retiro y que de hecho, si algún parlamentario que algún quería tomarse una foto con él y había votado a favor del cuarto retiro, él no lo haría.
Sí, el cuarto retiro estamos todos de acuerdo. Pero es que el problema, Nicolás, es que si nosotros prolongamos indefinidamente el IFE, aunque no haya cuarto retiro, también vamos a tener un problema fiscal y de sobrecalentamiento.
De acuerdo, pero tú mismo definías al principio, Nicolás, que había que ordenar las cosas, que había que poner los bultos por orden, digamos. Y en el orden, lo que seguía, sin duda, era la discusión sobre cuarto retiro. De hecho, Paula Narváez, tú lo dijiste claramente, Paula Narváez se ha opuesto al cuarto retiro, pero ella no es parlamentaria. De hecho, anoche en el debate había solo un parlamentario, que era Yasna Proboste, y planteó que ella lo estudiaría en el Senado cuando llegara, de acuerdo a cómo avanza el IFE. Entonces,
sobre Boric, ¿qué estabas diciendo, Nicolás, perdón?
Él dijo que estaba reconsiderando el cuarto retiro, eso es lo que leí. Pero,
sí, absolutamente.
Pero, a ver, quizás me confundí, Nicolás, pero yo entendí que estábamos de acuerdo, por lo menos en que yo le decía, y ustedes parecían estar de acuerdo, que el cuarto retiro por ningún motivo. Pero agregaba que el solo IFE, cuando decía que no he visto pronunciamiento salvo de Paula Narváez, si se sigue prolongando de manera, porque la señal es rara,
por cierto,
de
acuerdo.
Tenemos mitad de IFE en septiembre, pero octubre y noviembre vuelve a niveles pleno.
Y todavía
no sabemos que si le van a pedir lo mismo para noviembre, diciembre, etcétera. Entonces el problema no está resuelto.
No, para nada. De hecho, hay parlamentarios de todos los signos que dicen que el de septiembre tiene que ser completo y no el 50%. O sea, no, ese problema está completamente instalado. La responsabilidad fiscal, convengamos, Nicolás, que responsabilidad fiscal hoy día, solo usar el término es una mala palabra. Focalización se convirtió en un anatema hasta hace un par de meses.
Yo prefiero guiar, ¿cierto?, hacia donde están realmente los problemas. Porque lo que yo les trato de decir, usted sí me lo entendió, es que a veces por ayudar terminas perjudicando.
Claro.
Porque si tú desatas la inflación, ¿a quién crees tú que va a perjudicar? Precisamente a los que estás tratando de beneficiar. ¿Te fijas? Entonces tienes que saber canalizar bien el agua por donde realmente, el campo está seco. No de forma general, porque una parte se te inunda para llegar con agua en el otro. Entonces, a ver, ¿qué cosas hay? Por ejemplo, esto se ha reactivado, la economía está completamente reactivada, pero a punta de consumo. Aquí no ha habido nada, ningún esfuerzo de inversión. Tenemos déficit de vivienda enorme. Tenemos el problema del calentamiento global y la necesidad de apurar la descarbonización. Tenemos el problema que tuvimos en los colegios por la falta de banda ancha de llegada efectiva a los computadores. Anoche lo decía alguien, en una casa podía estar solamente un niño conectado, porque si se conectaban dos, el internet se caía. Entonces, esos son todas inversiones que te van a generar capacidad productiva mañana y que te van a dar empleos, porque muchos empleos, convengámoslo, producto de la pandemia, se fueron para siempre. Entonces, esas son formas mejores, te fijas tú, de ir solucionando lo que nos queda por solucionar todavía en términos de las herencias de la pandemia. Y desde luego, mantener el IFE, pero en su modalidad inicial, esto es como suplemento para aquellos hogares que todavía no han llegado, ¿cierto?, al mercado del trabajo y están con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Nicolás, Consuelo, ¿tienes algo más?
Porque no, creo que nos debiéramos portar bien y entregarle ahora a los que vienen. Así que agradecerle muchísimo a Nicolás de Izaguirre que haya comenzado esta semana conversando con nosotros.
Gracias por la claridad, sobre todo, Nicolás.
Gracias, Nicolás, buen día.
A ustedes, pues.
Buenos días.
Un saludo.
Nos vamos ya a ver información privilegiada.
Buenos días.
Carta notable antes. Chao, buen día semana. Chao.